Vamos a hablar de política, religión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de religión? Hay tantos matices, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los evangelistas, los cristianos evangelistas. Está aquí en estudios Miguel Pastorino, es profesor de filosofía y ciencias de la religión en la Universidad Católica, entre otras ocupaciones. Bienvenido, Miguel, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Bueno, esto surgió a raíz de la semana pasada los comentarios de lo que fue la senadora Verónica Alonso en una iglesia evangélica haciendo discurso político, no participando en una asamblea de carácter religiosa, ¿no?
Sí, ni ninguna intervención filosófica ni nada, directamente a pedir el voto, digamos, ¿no? Y me parece que esa frontalidad tiene mucho que ver con el catecismo de ese tipo de iglesias pentecostales, ¿no? Una frontalidad que, en fin, no les importa, y eso vamos a hablar quizá un poco después, defender lo que ellos llaman la teología de la prosperidad. Es increíble, ¿no? Por ahí que leer algunos manifiestos de estas iglesias neopentecostales en las que consideran que ser pobre es un pecado.
Sí, bueno, de hecho, como bien decían al comienzo, hay una gran diversidad en todo este fenómeno evangélico y han cambiado. De hecho, los pentecostales y neopentecostales hasta fines de los años 80 no entraban en política. Digamos, salvo la nueva derecha norteamericana y los grupos televangelistas que venían de Estados Unidos, el pentecostalismo criollo latinoamericano que nace contemporáneamente al norteamericano en Chile o en Brasil y el resto del pentecostalismo en América Latina era más bien una especie de separación de mundo y religión, es decir, están los de afuera y estamos nosotros, entonces no había interés. Esto pega un giro en los años 90 tremendo y se empieza a ver la mayor militancia o el interés en entrar en la política en todos los países de América Latina. Y claro, y obviamente esto marca una diferencia dependiendo del porcentaje de evangélicos. Por ejemplo, yo qué sé, en Centroamérica los evangélicos en casi todos los países están en torno al 40%. Acá en el Cono Sur están entre un 15 y un 20 dependiendo del país, ¿no? Brasil tiene casi un 30%. Igualmente el caso brasileño es totalmente distinto, es otro continente en varias cosas, también en esto. De hecho, es el único caso, y no creo que se repita en el resto de América, donde existen partidos confesionales, denominacionales. Es decir, eso no sucede.
¿Qué quiere decir eso?
Es decir, que el partido completamente es de la iglesia. Es decir, eso sucede, por ejemplo, con un caso que no existe en el resto de América Latina, como es Pare de Sufrir o la Iglesia Universal del Reino de Dios, que no sé si vieron con Bolsonaro antes de la segunda vuelta, en el 29 de septiembre, en 7.000 templos de Pare de Sufrir que tiene en Brasil, 7.000 templos,
7.000.
Además desbordantes, hicieron algo que los pentecostales no hacen, una oración de maldición. Eso es un invento que hicieron ellos, una oración de maldición al PT. Maldecir al PT a nivel masivo y declarar a Bolsonaro como el hombre que traía a Dios para salvar al país. Ahora, esto sucede.
¿Y ellos no habían sido aliados del PT en algún momento?
Bueno, justamente esto es lo que rompe a veces los esquemas desde los cuales los pensamos. Ellos, Pare de Sufrir, apoyó a Lula, a Dilma y a Bolsonaro. Justamente para que a veces entender este fenómeno es salir del esquema izquierda-derecha, porque el mundo evangélico neopentecostal en toda América Latina, aunque Brasil es para analizarlo aparte, porque no se lo puede comparar, lo que sí tienen en común es que ellos buscan poder, participación en decisiones obviamente políticas, pero sobre todo ellos siguen el candidato muchas veces que les va a dar un lugar o que apoya su agenda moral. Eso es lo común en todos los países. Sí, no tanto la cuestión ideológica, sí, sino más ideológica política. De hecho, la mayoría de los países que han tenido fenómenos así no tienen una militancia tan grande, por ejemplo, incluso de partidos confesionales grandes, sino que buscan simplemente alianzas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo que obviamente en una iglesia neopentecostal hay los fieles piensan que el candidato señalado por el pastor es el candidato que Dios eligió. Es decir, no se duda, ¿no? Sin embargo, esto no se ha mostrado en el electorado en muchos países, con lo cual uno da que pensar si uno a veces no está exagerando un poco en pensar en eso, ¿no?
Miguel, volvamos a nuestro país y danos un panorama de qué tipo de iglesias tenemos, qué matices, porque yo la verdad que tengo una confusión ya en la cabeza de qué, sí, a qué responde cada cosa, que la verdad que no sé, ¿no?
Bien, solamente dar un ejemplo de Brasil y te explico todo lo de Uruguay, porque también muestra esa diferencia. Marina Silva, que es feminista,
la ecologista.
Y ecologista, pertenece a la iglesia pentecostal más grande de Brasil, Asambleas de Dios. Esto es una imagen de lo que también sucede en Uruguay. Claro. Es decir, a veces se pone a todo el cristianismo en la misma bolsa, sin distinguir. Y de hecho, los protestantes históricos son las iglesias que surgen de la Reforma. Están presentes en Uruguay, como en el resto de América, pero son minoritarias. Son muy pequeñas y más bien tienen una formación mucho más liberal, progresista en algunos ámbitos. De incluso, puedo decirte, la iglesia metodista, por ejemplo, que es tradicional, ha sido favorable a la despenalización del aborto y al matrimonio igualitario. Y sin embargo, la vandalizaron grupos feministas, pero porque no se tiene idea, ¿no? Es decir, entonces están las iglesias más históricas, ¿no? Que son las que se dicen protestantes. Después viene la segunda ola, que son las iglesias evangélicas más misioneras libres, pero también son iglesias más tradicionales, iglesias bautistas. Obviamente, estas iglesias tenés conservadores y tenés grupos más progresistas, muy dividido, donde incluso en diversos temas hay muchos matices. Y después tenés lo que se llama el pentecostalismo. Las iglesias pentecostales, que es lo que nosotros le solemos llamar evangélicos, pero ahí a veces los evangélicos se sienten ofendidos porque no se sienten identificados con los pentecostales. Los evangélicos que mencioné antes, que son los que se llaman evangélicos, que son iglesias más tradicionales.
¿Y por qué pentecostales? ¿Por qué la definición?
Porque surgen a comienzos del siglo XX de una experiencia más bien espiritual, que no estaba, digamos, integrada a ninguna de iglesia particular, y que pentecostal viene de Pentecostés, que es un evento bíblico donde la importancia de la acción del Espíritu Santo, de dones sobrenaturales, la búsqueda de los milagros y demás, todo esto nace en Estados Unidos, Chile y Brasil paralelamente, como una escisión de las iglesias evangélicas históricas. Estos grupos fueron bastante apolíticos, bastante fundamentalistas en la lectura de la Biblia, o sea, tomado todo el pie de la letra, y además con un gran rechazo de cualquier pensamiento filosófico, laico, es decir, no tienen una mediación como tienen las iglesias históricas para dialogar de repente con el mundo político desde esquemas no religiosos. Porque vos te sentás con un católico, con un protestante histórico, y puede discutir del aborto o de otros temas sin requerir a que tenga que hablar de Dios o de la Biblia, desde aspectos antropológicos y éticos, y eso es válido en un debate público y social, o sea que no tiene por qué meter la religión, aunque sea religioso. En los pentecostales no saben hacer eso, o sea, van a venir con la Biblia porque es lo que tienen. Pero ¿qué pasa? Las iglesias históricas pentecostales se quedaron más bien en una cuestión mucho más tradicional y cerrada. A partir de los años 60 surgen los neopentecostales, que es un pentecostalismo más mediático, donde empezaron a aparecer en los medios de comunicación, donde empezó a aparecer lo que Gabriel mencionaba, la teología, la prosperidad, un concepto religioso donde se declara el pobre como alguien que no tiene fe y el bendecido por Dios es el rico. Y los neopentecostales de esta nueva ola son los que obviamente a partir de los 90 empezaron a tener más participación en lo político y ahora más interés en lo político.
Aquí fue muy famoso Jimmy Swaggart.
Sí, yo era niño, me acuerdo. Sí.
Pero a medida que han pasado los años, se ha hecho todavía muchísimo más burdo, mucho más burdo. Jimmy Swaggart era un nene de pecho al lado de estos últimos. Hay uno que se llama Guillermo Maldonado, sí. ¿No? Donde mezclan agua con una sustancia que es una prueba medio típica de las clases de química, que la convierte el agua como en vino o en sangre, ¿no? Pero hubo uno de estos de la época de Jimmy Swaggart, creo que es Pat Robertson,
el Club 700.
Llegó a ser senador en los Estados Unidos, ¿verdad? De ahí que esto que decís de que a partir de determinada época y en determinados lugares se empiezan a vincular con el poder político, ¿no?
Sí, igual el caso norteamericano es distinto porque sí. En Estados Unidos los fundamentalistas conservadores son los que llevan a Reagan a la presidencia.
Exacto, o sea,
por eso, ahí eso ya es como otro fenómeno, ¿no? Pero sí es cierto que lo que vemos hoy a veces a uno le rompe los esquemas de lo que es la tradición evangélica, donde hay una gran diversidad en el modo de vivir la fe, de entenderla y de incluso de entender la política. Y ahí vos ves, por ejemplo, casos donde los propios evangélicos, pentecostales, los más contemporáneos, sobre todo en América Latina, han generado un sincretismo con otros conceptos religiosos, que no se ven los evangélicos más clásicos. Ajá. Por ejemplo, Pare de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, es rechazada por todos los pentecostales incluso. ¿Por qué? Porque consideran que hace una mezcla entre umbanda, catolicismo, evangelismo, pentecostal y marketing. Entonces, obviamente que el caso brasileño, y sobre todo de Pare de Sufrir, algunos teólogos pentecostales dicen no se la debe llamar neopentecostal porque esa iglesia no es ni siquiera cristiana. O sea, hay un grave conflicto en cómo ubicar estas iglesias. Por eso digo que yo...
¿Y cómo ubicás a Misión Vida?
Misión Vida estaría dentro de las iglesias neopentecostales de la ola siguiente a los años 70, donde se hace un énfasis mayor entre... Entró bastante la teología de la prosperidad en su iglesia, donde hay un énfasis también en la evangelización, en los milagros al comienzo. Él es una decisión original de la iglesia Ondas de Amor y Paz en Argentina, ¿no? Que después toma su autonomía. Pero porque también el pentecostalismo argentino es muy distinto. Hubieron pentecostales peronistas, o sea, como para hacernos la idea de que el pentecostalismo es bastante diverso, ¿no?
Y los tradicionales mormones que nos van a visitar todavía en nuestras casas, no, y demás, ¿siguen existiendo?
Sí, por supuesto.
Digo, como presencia militante acá en Uruguay, digo,
sí,
¿no?
Es cierto, sí. Tanto mormones como los testigos de Jehová que no pertenecen a la tradición protestante, o sea, algunos no los consideran ni cristianos, porque están como por fuera del ámbito evangélico, no tienen tanta incidencia, digamos, en lo político, pero sí siguen siendo iglesias militantes, ¿no? Uh-huh. Digamos, en el campo social y de evangelización.
¿Y cómo tiene que mirar la iglesia católica a todas estas nuevas iglesias que se han insertado en zonas de mucha población, con mucha inserción social, ¿no? Cuando a veces uno mira los templos de la Iglesia Católica, los ve semivacíos, ¿no?
Bueno, ahí hay una serie de fenómenos bastante complejos. Mirá, en los años 70 el catolicismo era el 92% de América Latina. Hoy se habla de un 60 y poco, ya que el descenso fue en picada en las últimas décadas. No es un tema que venga de siempre.
Mientras tanto, los evangelistas pasaron en 50 años del 6% a casi el 30%.
Sí, 25. Exactamente. Y de hecho, ese crecimiento, el censo brasileño más lo mostró, bajó el catolicismo un 10% y subió los evangélicos un 10%. Otro fenómeno que crece, porque ese fenómeno migratorio de salida de las iglesias institucionales, en el resto de América Latina hay muchos que van a las iglesias evangélicas. Pero lo que crece, y sobre todo en Uruguay, con nuestra cultura más laica, la gente se sale, pero no para ir a una iglesia evangélica, sino para lo que ahora se llama los creyentes sin afiliación religiosa. O sea, personas que tienen creencias religiosas, pero que no participan de ninguna institucionalidad religiosa. Ahora, este cambio a la iglesia católica, obviamente la iglesia católica tiene una muy buena y sana relación con los protestantes históricos, con las iglesias evangélicas más tradicionales, donde tienen incluso a veces un frente de acción social común, obviamente por construir una sociedad en conjunto, ¿no? Donde obviamente ha tenido, no en Uruguay, tal vez por nuestra cultura, en otros países más conflictos con las iglesias neopentecostales, sí.
¿Cómo emparda esto de la teología de la prosperidad con el hecho de que justamente su base de sustento de los fieles está en el sector más pobre de la sociedad?
Bueno, justamente en que además estamos en una sociedad que tiene como ideal de vida también la opulencia, ¿no? Es decir, y el consumo y la prosperidad económica, desde el más pobre hasta el que tiene más. De todas maneras, ellos manejan una lógica que creo que está instalada en la cultura, una lógica de si yo a Dios le doy más, Dios me va a dar más, como si fuera una relación de negocio, que es contraria al evangelio de la tradición judeocristiana, ¿no? Es decir, porque en la Biblia el amor de Dios es gratuito, ¿no? Y justamente también hay un llamado a la austeridad y a la pobreza, pero ellos toman, digamos, fundamentalistamente, digamos, en forma literal del Antiguo Testamento, algunas citas, ¿no?, del Nuevo, donde se habla de la prosperidad, porque esto estaba más bien en la tradición judía antigua, donde, bueno, la persona bendecida por Dios es la persona que es próspera económicamente. No sos próspero económicamente, mira, Dios no te bendijo. ¿Y por qué no te bendijo? Porque no tenés fe. ¿Y por qué no tenés fe? Bueno, porque no donás todo lo que Dios te pide. Bueno, y entra esa lógica y la gente entra. Es decir, ¿por qué me va mal? Y bueno, porque no tengo fe. Y bueno, ¿y por qué a otro le va bien? Y escucho a un pastor que da testimonio que se hizo millonario en un año, ¿no? Y entonces ellos ostentan sus riquezas. Si vos mirás, por ejemplo, a Maldonado y estos otros en Centroamérica, ellos no disimulan la ostentación en la que viven, justamente porque ellos lo muestran como un signo de mi fe. Entonces esa lógica, obviamente, ha llevado a cosas muy perversas, ¿no? Sobre todo en la explotación de la gente.
A nivel de convocatoria generacional, ¿cómo está la cosa, digamos? ¿La juventud adhiere a ese tipo de religiones en general, también a la católica?
Sí, De hecho, lo que pasa es que habría que estudiarlo, no hay investigaciones a fondo. Yo, por lo pronto, te puedo contar lo que veo, ¿no? O sea, hay un mayor crecimiento de compromiso de juventud, pero sobre todo en las zonas de la costa de Montevideo, Avenida Italia para el sur, ¿no? Hay movimientos más espirituales. Y te diría algo que contesta tu pregunta anterior sobre qué pasó. Yo creo que la Iglesia Católica en algunos lugares está dándose cuenta que, digamos, la vida espiritual es algo que la gente busca. Y muchas veces la Iglesia Católica, por una cuestión coyuntural, optó por una cuestión mucho más social, por una acción mucho más social. Y como decía un predicador del Papa Juan Pablo II, decía, la Iglesia optó por los pobres y los pobres optaron por los pentecostales, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, por esa búsqueda de una vida espiritual que llene un vacío que no es simplemente valores y acción social. Entonces, allí donde la Iglesia Católica ha empezado a hacer más énfasis en la vida espiritual, ha recuperado juventud, ¿no? Y bastante. No en otros lugares, yo diría, no en la mayoría de las zonas de Montevideo, sobre todo en las más pobres, la presencia evangélica y afroumbandista es mucho mayor, ¿no?
Las religiones afro más bien son religiones que se comparten, ¿no? O sea, quien va allí también puede ir a la Iglesia Católica, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Evangelista.
Y sí, es cierto. Igualmente, eso es una práctica que está extendida bastante socialmente, ¿no? Más allá de que lo que vos decís, en el discurso afro no hay problema de compatibilidad, porque es una religión sincretista que no ve incompatibilidad con que tú vayas a otro lado. Y en el discurso de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas rechacen, digamos, esa especie de doble o triple participación, en la práctica la gente lo hace igual. Eso sí es un dato sociológico cada vez más evidente, ¿no? La gente, de algún modo, toma la religión hoy más como una especie de lugar de servicio, ¿no?
Y vos le ves, digamos, en un país como Uruguay, donde se dice que es un país socialista, de Valle para acá, y que se rechaza, que sea de derecha es mala palabra, en fin, y estas iglesias tienen posiciones, los evangelistas pentecostales tienen posiciones ultraconservadoras, ¿no? ¿Vos le ves igual futuro?
Bueno,
porque digamos lo social y esto de la pobreza y el bienestar ya y el cielo ya, el cielo en la tierra, digamos, pesa más que lo que puede ser una ideología.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que, a ver, estamos en una situación ya de hace tiempo, no es nueva, de una gran crisis de los sistemas ideológicos y de la militancia política, y obviamente la pérdida de convocatoria de los partidos políticos no es algo novedoso, y estas iglesias convocan. No le veo que es una cosa que tengamos que preocuparnos de que ahora, digamos, la participación política venga de este tipo de grupos. ¿Por qué? Porque me parece que los evangélicos también, a ver, tienen un techo en el Uruguay, ¿no? También por su cultura, y se habla de que son un 15%. Y aún dentro del 15% hay muchas iglesias históricas, evangélicas, protestantes, que están en otra línea y que a veces son mucho más invisibles, ¿no? Estos grupos son pocos, pero hacen mucho ruido en los medios. Obviamente esto no es nuevo, lo que está pasando ahora. Yo en los años 90 vi cómo candidatos a elecciones internas participaban de los cultos y hacían discursos de tipo religioso en el ámbito pentecostal, incluso hasta ofrendas en cultos afro, ¿no? Eso se vio, esto no es nuevo. Tal vez estaba más invisible, ¿no? Porque a veces depende de qué cosas se ponen en los medios, ¿no? Porque también se veía que este tipo de personas podían congregar gente que le podía dar un voto más asegurado, ¿no? Y esto pasa en el resto del continente. Con respecto a la visión conservadora, los evangélicos pentecostales no tienen mucha formación en cuestiones, aspectos sociales, políticos. Más bien lo que buscan es una instrumentalización de la política para sus fines religiosos o morales, ¿no? Es decir, me sirve si mis valores se defienden, ¿no?
Seguimos dialogando con Miguel Pastorino, profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión en la Universidad Católica, entre otras competencias.
Muy bien. Dejamos un poquito de costado los evangelistas pentecostales, que son eran el motivo central de la nota, podemos volver luego, pero ¿cómo está en Uruguay el control en general del funcionamiento de los cultos religiosos en general, respecto, por ejemplo, de lo económico, que no están grabados con impuestos?
Bueno, No, bueno, tú sabes, ¿no? O sea, hay exoneración para los cultos sí. religiosos. E incluso, no, el control aquí es, para mi gusto, es cero. En muchos aspectos, Gabriel, te abriría tres ventanas que darían para otro programa. Pero una de ellas, por ejemplo, es que muchas asociaciones, que en otros países son asociaciones civiles, que no tienen un contenido tan religioso, pero un discurso más filosófico, espiritual, se registran como culto, ¿no? Sobre todo por esa frontera compleja con los movimientos esotéricos, por ejemplo, que son incontables. Entonces ahí también hay un tema de exoneración de impuestos. Después tenés, por ejemplo, el fenómeno de a nivel de salud pública de la cantidad de pseudoterapias de tipo religioso. Y eso para mí es otro tema a controlar, no solo el tema económico. Es decir, ¿cuánta gente hoy está ejerciendo supuestas ofertas de sanidad que hasta le aconsejan abandonar el tratamiento médico? Son un problema de salud grave. Pero, claro, open mind, terapias alternativas, y ahí adentro entra de todo, hasta curaciones con ángeles, energía cósmica, hadas y gnomos. Entonces, vos ahí tenés un problema en cuanto a la... Y yo creo que esto tiene que ver con la ubicación de lo religioso en el Uruguay, ¿no? Que hay como cierto temor, primero porque se lo invisibiliza, y al quedar invisible tampoco es algo que esté, digamos, totalmente presente a la conciencia de algunos controles. Me parece que eso en otros países, por ejemplo en Argentina, se registran desde otro lugar, ¿no? Tiene que haber, para mí, un registro que sea simplemente coordinar o conocer la diversidad religiosa del país.
Sí, yo tampoco entiendo mucho cómo ha ocurrido de que algunas personas videntes han sido procesadas por la justicia por estafa, digamos, ¿no? Y en la línea que separa esa acción de la de estos pastores que te venden milagros, es muy fina,
es muy delgada. Es
muy delgada. Claro, está el argumento de que no, hace 2000 años una secta, una pequeña secta de un tipo que caminaba sobre el agua y que hacía milagros, si se lo hubiera prohibido, hoy no existiría el cristianismo, ¿no? Y está ese argumento de que es de que la libertad de cultos tiene que ser amplia. Pero bueno, pero entonces no entiendo por qué se procesa por estafa a otras personas que te venden milagros.
Bueno, a veces eso tiene que ver más concretamente porque creo que ya está eso tipificado y se puede. Pasa que a veces no hay denuncias de ese ámbito. Y si de repente sí, más con los videntes. Porque, a ver, obviamente también aquí hay un tema de hasta dónde se controla sin violentar la libertad religiosa. También es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, hay casos donde las personas que a veces son estafadas también son manipuladas y obviamente no van a denunciar. Porque de repente, en algunos casos de algunas iglesias neopentecostales muy radicales, le llegan a enseñar a sus fieles que si ellos abandonan la iglesia, caerá sobre ellos la maldición de Dios y personas que son supersticiosas y que tienen esos temores, pare de sufrir, operado así en algunos lugares. Es decir, bueno, ojo porque uno acá se pone en juego la vida eterna. Y bueno, y desde ahí a personas muy vulnerables hacen que esas denuncias no aparezcan. Pero obviamente que sí, que alcanzaría con que se denunciara en un caso donde se pudiera demostrar. Porque después está lo otro, o sea, las iglesias y tradicionales evangélicas, que también hablan de los milagros, bueno, pero con coherencia hablan de las creencias religiosas, pero no por eso hay una especie de descrédito de la medicina o de que la persona abandone su tratamiento o de que no entienda de modo libre su fe. Porque acá el tema está en la libertad de la persona. ¿Hasta dónde la persona que está ahí es libre? Y eso es muy difícil de algún modo de analizar, ¿no? Tenés que hacer una pericia psiquiátrica, yo qué sé. O sea, ¿hasta dónde podés comprobar que esa persona ha sido manipulada o no por el pastor o por el vidente de turno? Es bastante complejo el límite.
Decime, ¿cómo está la cosa con otro tipo de sectas del estilo de los niños de Dios, la familia, ¿no? Que en algún momento tuvieron, se detectó la presencia en Uruguay.
Sí, me acuerdo.
¿Y cómo está eso?
Bueno, esa agrupación sigue existiendo, la podés encontrar en internet en inglés, pero ya no están acá, creo. Me han llegado informes en los años 2000 y pico que había una especie de célula media durmiente, pero claro, ya, digamos, mucho cambiados después de todos los juicios que tuvieron, una cosa de adultos donde ya no hay promiscuidad de menores y demás, ¿no? Lo que sí, hoy donde está el ámbito de la manipulación más compleja y donde se reciben más quejas o denuncias, muchas veces es desde el ámbito, este fronterizo que te comentaba hoy, de la terapia, que el gurú, es decir, una frontera poco clara, donde se dan fenómenos de abuso, donde se dan fenómenos de abuso psicológico, sexual, económico, y donde claramente se presentan simplemente como un centro de
Sí, meditación.
Meditación, yoga, reiki. Claro, pero a ver, hay gente muy honesta que trabaja en estas cosas. Entonces uno no puede generalizar, ¿no? Pero yo creo que ahí hoy es la frontera de aquello que conocíamos como las sectas de los años 80.
Exacto.
Hoy se ha migrado hacia la frontera de estos ambientes de curación alternativa que son bastante difíciles de encuadrar.
New Age.
Sí.
¿Debe haber algún control por parte del Estado?
Bueno, yo creo que en materia de terapia sí tendría que haber, ¿no? Por ejemplo. Después en materia... lo que pasa es que en materia religiosa... Ahí de repente tiene que haber más información. Que esto es lo que yo insisto más. Yo creo que en el Uruguay nos debemos una discusión sobre la educación en contenidos religiosos en la educación pública. Es decir, que no. O sea, Dios puede no existir, pero las religiones son un hecho cultural innegable. Vos no podés desconocer los cultos afroamericanos, la tradición cristiana, judía, islámica, es decir, el budismo. El Uruguay tiene una gran ignorancia religiosa en todos los campos porque. Ha sido un hecho que lo ha desconocido en la educación.
La laicidad, el concepto de laicidad tapó toda esa posibilidad.
Lo que pasa es que confundir la laicidad con muchas veces la exclusión de lo religioso, que es una visión más negativa de la laicidad, porque hay muchas formas de entender la laicidad. Uno puede entender la laicidad como que el Estado no se case con ninguna cosmovisión ni religión, pero donde todas son libres, como son en el Uruguay, pero que se las ve también positivamente, como una riqueza dentro de la diversidad cultural, que esa es la mirada de otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, acá en Uruguay hay una visión más bien peyorativa de lo religioso, como que la religión más bien es algo que debería ser lo más apartado posible o reducido a su mínima expresión. Ese prejuicio instalado por el laicismo de principios de siglo, y que todavía pervive con algunos prejuicios que son decimonónicos, sí, colabora muchas veces a la ignorancia, ¿no? Porque justamente... Cuando yo ignoro también puedo discriminar, porque yo no conozco, como a veces se mete, como digo, a todos los evangélicos en la misma bolsa, o la discriminación que hay con el mundo afro, ¿no? Porque se tiene miedo, porque estos que son satánicos o qué, porque no se conoce, ¿no? Sus orígenes, su culto. Entonces, yo creo que sí, para mí una vacuna importante es la formación y lo que hacen ustedes, la información. Yo creo que informar a la gente para que piense más críticamente, para que tenga más elementos para hacer juicios y no caer en caricaturas, que son las que a veces más se repiten, para mí es lo que hay que hacer. Porque después pedirle al Estado cosas en esto, me parece que...
Es muy riesgoso, aparte.
No, y requiere además una profundización mucho más compleja, sí.
Miguel Pastorino, ha sido un gusto que nos haya acompañado. Muy
gracias amable. A ustedes, que tengan buen día.